Lección 51. Sabiduría. En las alturas de la fe de Israel. El libro de la sabiduría que vamos a ver hoy es el último escrito del Antiguo Testamento y eleva el pensamiento judío a las mayores alturas. Quien lo escribe es un judío muy sabio, muy apegado a la fe y a la historia de Israel, pero también muy metido en la corriente moderna que le ofrecía la ciudad de Alejandría en Egipto. Soluciona dentro del Antiguo Testamento el problema de la vida eterna, que ya con el Nuevo Testamento encima quedará definitivamente cerrado. La sabiduría viene de Dios y nos lleva siempre a Dios.
Padre Luis, si falta algún otro sapiencial tan bello como el Cantar de los Cantares, no tarde en explicarlo.
Tenía que ser mujer, si se trata de amores como el cantar.
Pues, sin ser de amores, el libro que nos toca estudiar hoy es magnífico e interesante de verdad. Redactado en griego, elegante, y de doctrina muy elevada. Es apto para todos. Pero los intelectuales y aficionados a la historia como tú, Javi, lo disfrutarán en grande.
Con tal introducción estamos bien dispuestos. Empiece cuanto antes.
Pues no es esta la introducción que yo quería hacer. Mi introducción era una muy diferente. Una introducción que no he hecho en ninguna clase. Y es leer el capítulo séptimo del libro, para que al hablar de la sabiduría sepan desde un principio lo que el autor pensaba de ella y lo que de ella dice Dios. Es una página magnífica y que a mí, al menos, me encanta. Algo larga, pero se la leo como una reflexión. Dice así: llegué a conocer tanto lo que está oculto como lo manifiesto, porque me lo enseñó la sabiduría, artífice de todo. Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, filántropo, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo controla y penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles, pues la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza atraviesa y penetra todo.
Vaya párrafo. Si el autor ha tenido que mirar todo el diccionario y no se ha dejado un solo calificativo honroso para aplicarlo a la sabiduría.
Déjame terminar, Javi, que ahora lo aplica todo a Dios. La sabiduría es un soplo del poder de Dios, una emanación para la gloria del Omnipotente. Por eso, nada contaminado le afecta. Es reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo y entrando en las almas santas de cada generación, hace amigos de Dios y profetas, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale ganando, porque la luz deja paso a la noche, pero a la sabiduría no la echa fuera nadie, ni el mal.
Padre Luis, prepárenos bien para estudiar y entender este libro, que debe ser maravilloso.
Se trata del último libro escrito en el Antiguo Testamento. Con el artificio literario que ya conocemos, en los otros sapienciales. El autor atribuye su libro a Salomón, por haber sido este el hombre más sabio de Israel, aunque no tenga nada que ver con Salomón, pues vino 900 años después del rey.
Tan reciente es.
Mucho. Y cada vez se le pone más cerca de Jesucristo. Como término medio se le coloca por el año 50 antes de Cristo. Y modernamente se tiende a acercarlo mucho más. Como vamos a ver, en muchas cosas piensa casi igual que los evangelios.
¿Y quién fue ese autor tan interesante?
Aquí nos encontramos con un judío sabio de verdad, que no se halla encerrado doctrinalmente como sus compatriotas de Palestina. Vive en Alejandría, del Alto Egipto, donde hay una colonia judía muy numerosa que ocupa dos de los cinco barrios de la ciudad.
En Alejandría era famosa por su saber. Venía a ser en aquel entonces como una gran universidad nuestra, como la universidad más célebre. Por lo mismo el autor no podía sustraerse a esa cultura griega.
Por eso adquirió una visión muy amplia del mundo y de las ciencias vigentes, como se refleja en todo el escrito. Pero eso sí, lo mira todo bajo la luz de Israel, de la ley, de su historia, de su sabiduría, es decir, con una gran fidelidad a Dios.
Entonces el autor de este libro se hallaba en condiciones magníficas para hacer proselitismo en la diáspora, que ya sabemos lo que era. Los judíos esparcidos por todo el mundo de entonces que se habían empeñado en atraer paganos hacia su religión.
Ni más ni menos, así parece. Aunque procede con una gran lealtad. Es como si viniera a decir a los judíos: nuestro Dios es un Dios de todos y no solamente de Israel. Y como si dijera a los paganos: conozcan al Dios de Israel, que quiere ser también su Dios.
¿Y qué hicieron con el libro los judíos de Jerusalén? Me imagino que lo mismo que con el Eclesiástico.
Y no te equivocas. Aunque este libro fuera tan precioso y tan elevado, los judíos de Jerusalén no lo aceptaron como inspirado, por haber sido escrito en griego y fuera de Palestina. Y en el canon de la Iglesia, al ser aceptado más tarde, figura entre los deuterocanónicos.
¿Se encontraban los judíos de Alejandría en circunstancias especiales?
Sí. Y parece lo más probable, que estaban sufriendo una persecución causada quizá por otros judíos apóstatas.
Prescindamos de persecución. ¿Se notan otros indicios en el libro?
Ciertamente. Los judíos fieles podían verse arrastrados hacia la vida fácil de los paganos, hacia sus ídolos, hacia doctrinas filosóficas deslumbrantes, con peligro de dejar de lado la fe y las tradiciones sagradas de Israel.
Lo mismo que observó Bensirá, el autor del Eclesiástico, y les previene como es natural, pero lo debe hacer con mucha más visión que aquel si es que ha aceptado la filosofía griega, aunque como judío declare ser muy superior la sabiduría de Israel.
De este modo, cierra de modo maravilloso las enseñanzas del Antiguo Testamento y prepara el camino para el Nuevo, con una doctrina que podrán asimilar mejor tanto los judíos como los gentiles que abracen la fe.
En los sapienciales anteriores, Job, Eclesiastés y Eclesiástico, veíamos la angustia de los autores ante el problema de la vida futura. No habiendo venido todavía Jesucristo, ¿tiene el libro de la sabiduría las mismas dudas?
Muy bien preguntado. Era esta una cuestión de la que quería hablar de modo muy especial. La sabiduría soluciona definitivamente, dentro aún del Antiguo Testamento, el gran problema de la vida futura, pues deja bien claro que la retribución del hombre por sus obras no se tiene en este mundo, sino en el futuro.
O sea que después de la muerte, los justos irán con vida inmortal al seno de Dios en una felicidad sin fin, y los malos se verán sometidos a un castigo eterno. Por lo mismo creen la vida venidera y en la resurrección.
En tan pocas palabras lo has dicho todo, Javi. Pero al hablar de la resurrección, el autor lo hace de manera muy prudente.
Explíquelo bien claro, padre.
Lo más claro que pueda. Escuchen. Porque judíos y griegos pensaban de muy diversa manera.
Empiece por lo que pensaban los judíos.
Para los judíos, el cuerpo y el alma son una sola cosa. El cuerpo es la persona que se ve, la que aparece fuera. El alma es la misma persona interior, lo que no se ve. Cuerpo y alma vienen a ser la misma cosa. Por eso la resurrección la entendían lo mismo del cuerpo que del alma, porque cuerpo y alma eran el hombre entero.
Por ahora está claro. En el judío no había división entre alma y cuerpo. Estaban total e indisolublemente unidos.
¿Y cuál era el pensar de los griegos?
Para los griegos la cosa era diferente. Ellos no aceptaban la resurrección del cuerpo, porque no era más que una cárcel en la que el alma estaba prisionera. Entonces, su más alta filosofía se basaba en la liberación del alma, suelta para siempre del cuerpo mortal. Por lo mismo, la resurrección para ellos era estar libre totalmente en el alma, sin el estorbo ya del cuerpo.
Cuestión por lo mismo de filosofía diferente entre judíos y griegos, entendido. ¿Qué hace entonces el autor de la sabiduría?
Habla de la inmortalidad en la vida futura, pero sin decir nada de la resurrección corporal, aunque el autor creía en ella. Estaban ya escritos los libros de Daniel y de los Macabeos, que afirmaban la resurrección con mentalidad judía, vivos tanto el cuerpo como el alma.
O sea que el autor de la sabiduría prefiere no herir a los gentiles de mentalidad griega y les deja que piensen como quieran, pero con la seguridad de que los buenos tienen un premio eterno en el seno de Dios y los malos un castigo también eterno.
Magnífico. Vale la pena haber explicado este punto, que nos va a interesar mucho en adelante. San Pablo, al hablar en el Areópago de Atenas sobre la resurrección de Jesús, no cosechó más que unas sonrisas irónicas. Aquellos griegos no podían admitir un cuerpo revivivo después que había muerto.
Claro, se ve la razón de esa prudencia del libro. Lo mismo y más que a Pablo le hubiera sucedido al autor de la sabiduría.
Por eso era mejor esperar, y que de momento tanto judíos como griegos pensaran todos en la resurrección, cada uno a su manera, con tal que tuvieran clara la existencia de la vida futura.
Yo creo que lo de menos era el modo en que esa vida futura se iba a desarrollar. El caso es que creyeran en ella. Las cosas irían viniendo poco a poco, pero con seguridad. Ya estaba por llegar Jesucristo.
Hay otro punto también muy importante en este libro maravilloso, porque se trata de la sabiduría como tal. ¿Era la sabiduría algo o era alguien?
Lo recuerdo muy bien de las lecciones anteriores. La sabiduría era una emanación bellísima de Dios.
Eso lo dices por lo que vimos en el Eclesiástico, pero este autor de la sabiduría da un paso mucho más adelante.
No dirá que era una persona, a tanto no llegaría.
Pues casi casi. La sabiduría era precisamente un atributo de Dios, porque la sabiduría procede de Dios. Pero el autor avanza tanto que casi viene a decir, la sabiduría es el mismo Dios, es su imagen. Y por ella hizo y gobierna Dios todas las cosas.
Pero si eso es plantarse en el principio del Evangelio de Juan que leemos tantas veces.
Como en tantas ocasiones, te has avanzado mucho, Rosy. Si lo pensamos bien, el autor ha abierto en la mente de los judíos helenistas y de los mismos judíos palestinos que entrarían en la iglesia la idea del comienzo del Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo, la palabra, y el Verbo era Dios, y Dios lo hizo todo por él.
Justo a estas palabras me refería.
Y que estabas bien atinada.
Este preparar el camino al Evangelio se nota mucho también cuando afirma que la sabiduría produce frutos con el amor a los hombres, hace agradables a Dios, lleva a guardar los mandamientos, conduce hasta la vida inmortal.
Si esto dice de la sabiduría el autor del libro, es asegurar prácticamente lo que va a realizar el Espíritu Santo que dará Jesucristo.
O sea que con este libro se ha empezado a allanar el camino al Evangelio, el cual se va a proclamar pronto en todo el mundo.
Tal como lo vemos y hablando especulativamente, científicamente, el libro de la sabiduría es una teología muy elevada y une continuo la revelación de Dios a Israel y las especulaciones filosóficas de los griegos.
Y en una ciudad como Alejandría, pagana y de costumbres muy libres, ¿qué aconseja y qué pide el libro de la sabiduría?
En cuanto a la moral, se mantiene muy fiel a la ley de Moisés, regla suprema de conducta para un judío, y totalmente válida para ser presentada a un pagano. Sin embargo, en lo que se muestra inflexible es en el culto de los ídolos, como se ve en los capítulos 13, 14 y 15. Dios no hay más que uno, Yahvé, ninguno más.
Veo que el autor en esto, como en otros puntos, sigue con el orgullo nacional, aunque muy legítimo, de vencerá el compositor del Eclesiástico.
Sí, es cierto. Mirando a la historia, sobre todo a la de Israel, que propone al final, la ve toda gobernada por la sabiduría de Dios, que rige tan delicada y fuertemente la vida del mundo.
Nos ha metido, Padre Luis, verdaderas ganas de leer y saborear este libro de la sabiduría. Para ser el último libro escrito en el Antiguo Testamento, viene a ser un postre bien sabroso.
Resumamos, Padre, esta lección de hoy para leer el libro con más conocimiento y más provecho.
Lean el libro, porque no es difícil entenderlo, aunque tengan siempre presente estos puntos. Primero, la sabiduría, el más elevado de los libros sapienciales, fue escrito poco antes de la llegada de Jesucristo, cuando ya iba a acabar el Antiguo Testamento. Segundo, el mérito más importante de la sabiduría es que acabó con las dudas sobre la vida futura. La sabiduría lo deja todo claro. Los justos a la vida feliz en el seno de Dios. Los malos a una condenación sin fin. Tercero, sobre este mismo tema, los 9 primeros capítulos sobre el destino de los justos y de los pecadores nos aprovechan ahora a los cristianos igual que a los judíos helenistas y prosélitos de entonces.
De cara al Evangelio, ya se ve que este escrito fue providencial.
Y veo que vale la pena leerlo. Pienso que el Espíritu Santo se quiso lucir cerrando con broche de oro los escritos que inspiró en el Antiguo Testamento.